Muy bien, es hora de comenzar. Quiero darle las bienvenidas al espectáculo que no se acaba. Qué bueno que pudieron venir. Vengan y entren, vengan a ver el espectáculo. Vamos a hacer una clase diferente hoy. Bienvenidos a nuestra clase acerca de Ezequiel. Estamos en la cuarta semana de la serie. Tenemos una clase bíblica cada domingo por la mañana a las 10 de la mañana y es nuestra intención enseñar la Biblia entera, y Ezequiel es un pedazo bastante grande de la Biblia y vamos a estar haciendo eso este verano, a través del verano. Hemos tenido tres clases hasta ahora. Básicamente el tema del libro es conozcan que soy el Señor. El Señor profetiza a través de Ezequiel. Me parece que 75 veces dice, entonces sabrán que soy el Señor, o algo parecido. Así que ese es el tema principal. ¿Y qué hemos discutido hasta ahora? En la primera clase, estamos teniendo dificultades técnicas, perdón, con la pantalla parece. Así que vamos a discutir un poco de cómo llegamos aquí, pero comencemos con una oración. Padre en el cielo, muchas gracias por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla juntos, por todas las maneras en que nos bendices, especialmente por tener la oportunidad de ser llamados tus hijos, por el perdón de nuestros pecados a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos hoy, Padre, mientras estudiamos tu palabra, a entenderte mejor, a entender tu voluntad para nuestras vidas y a representarte a ti, y traerte gloria en este mundo. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde hemos estado hasta ahora? Está al revés el control remoto, parece, pero eso es lo que funciona. Así que hablamos en la primera semana acerca de la naturaleza de Dios, acerca de que Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Y muchas veces la gente piensa, ah, él no va a hacer eso, no a nosotros, somos demasiado buenos para eso, pero Dios dice lo que hace, lo que dice que va a hacer, él guarda sus promesas y también sus advertencias. Hablamos también del trasfondo histórico en la segunda semana de Ezequiel, hablamos de las bendiciones y las maldiciones que Dios prometió, si guardaban o no guardaban su ley. Y miramos lo que ocurrió, especialmente durante los años de los reyes de Israel, en particular el rey Manasés, que fue el peor de los peores, que trajo idolatría y todo tipo de maldad a la nación de Israel y a Jerusalén mismo, y aún adentro del templo del Señor. Y ese es el trasfondo histórico, que Dios está alistándose para hacer lo que había dicho en Levítico que iba a hacer. Y en la tercera clase hablamos de la visión y el llamado de Ezequiel. Vimos esta gran este cuadro, esta foto de la visión de Dios con el fuego y los truenos y la tormenta y los querubines y las ruedas. Y la visión que le comunicaba a Ezequiel, que Dios está aquí, que Dios está listo para hacer algo y no va a ser un tiempo contento. Y esa fue la tercera clase. Y la cuarta clase es teatro en la calle. Vamos a ver el mensaje de Dios en tres actos. Acto número uno es cuando rodearon a la ciudad de Jerusalén, la sitiaron, y vamos a ver lo que Dios le llamó a Ezequiel a comunicar. Acuérdense que Jesús estaba en su casa, estaba encerrado, no, estaba mudo, su lengua estaba pegada a su paladar, ¿y qué está pasando aquí? Así que tenemos un mapa de Jerusalén. ¿Qué va a hacer este hombre aquí? Ezequiel está encerrado en su casa, sabemos que es un profeta, está construyendo algo, parece que es como una rampa, parece que alguien va a entrar a la ciudad. Y va a estar acostado por su lado con una sartén de hierro. ¿Qué significa esto? Está acostado de lado y va a hacer esto día tras día, tras día, tras día. Así que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está haciendo Ezequiel esto? Estoy seguro que el primer día que lo vieron hacer esto pensaron que está un poco loco. Le falta un tornillo. Tal vez Dios nos va a rescatar. Tal vez eso es lo que está diciendo. No. Esa es la ciudad de Jerusalén. Y esa sartén de hierro parece como si vamos a ser sitiados. Jerusalén ha sido sitiada antes, ha sido rodeada. Tal vez está hablando de eso. Así que va a estar acostado en su lado. Y está haciendo esto día tras día. Tal vez debemos contar cuántos días hace esto. Miremos en el capítulo 4, Ezequiel 4. Así que nuestro Ezequiel va a descansar mientras estudiamos esto un poco y tal vez va a regresar después. Ezequiel 4, verso 1 dice: Hijo de hombre, toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre ti y la ciudad y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso le servirá de señal a los israelitas. Así que Ezequiel, aunque no puede salir de su casa y no puede hablar, va a actuar este asalto, este sitio de la ciudad de Jerusalén. Y vemos que los israelitas que están exiliados en Babilonia, donde está Ezequiel también, van a ir a ver lo que él está haciendo por un periodo de 390 días, encontramos. Así que por 390 días está acostado de un lado y después por 40 días está acostado del otro lado. Y pueden ver lo que él está haciendo. Y cualquiera que quería tenía la oportunidad de ir a verlo. Así que él está actuando. Eso, versículo 4. Dice, acuéstate ahora sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Así que esto pasó por mucho tiempo. Ahora quiero que se imaginen estar en los zapatos de Ezequiel. ¿Cómo se debe haber sentido esto de la perspectiva de Ezequiel? Dios le estaba pidiendo, no solo pidiendo, sino ordenando que hiciera algo que no era cómodo, no era fácil. Y vamos a averiguar que hay otras partes difíciles después. Pero 390 días es más de un año. Y 40 días es más de un mes. Así que esto lo tuvo que hacer por mucho tiempo. Versículo 7 dice, luego mirarás el asedio de Jerusalén y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te atearé con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro mientras no se cumplen los días del asedio. Así que esto no fue una obra placentera. Tal vez fue el primer mimo de las calles actuando esto y la gente lo está mirando. ¿Qué estará tratando de hacer Ezequiel aquí? Aquí hay una puerta, aquí hay... No, él estaba sitiando a Jerusalén. Aquí hay un dibujo tradicional de la actuación de Ezequiel con la gente mirándolo, preguntándose qué estaba haciendo este profeta excéntrico. Y como dije, Jerusalén había sido sitiada antes, así que no era difícil para ellos aceptar que iban a asediar la ciudad, pero ellos creían que Dios la iba a salvar. Pero lo que van a entender eventualmente es que Dios era el que los estaba asediando, los estaba sitiando. Dios no estaba adentro defendiendo a Jerusalén, sino que estaba afuera conduciendo al asalto. Hay otra foto aquí, tal vez un poco más moderna. No sabemos cómo se veía Ezequiel, pero aquí está Jerusalén asediada con la sartén de hierro y tal vez se veía así en el día 300. Así que será Ezequiel. Así que 390 días por el pecado de Israel y 40 días por el pecado de Judá. ¿Qué representan entonces esos días? Si están leyendo esto en la versión NBI, dice que representa los días de su pecado. Si lo leen en la versión English Standard, dice los días de su castigo. Y en realidad están traduciendo la misma palabra. No discrepa en términos de lo que dice el hebreo. La pregunta es, ¿qué significa la palabra? Y en realidad es una palabra un poco ambigua, así que no se sabe cuál de los dos significados tiene. Pero ¿qué representan esos 390 días? Si toman una traducción literal, dice que les pondré a ustedes los años de su iniquidad y tendrá sobre ti la iniquidad de Israel. Así que parece que está hablando de los días de su pecado, pero la English Standard tomó otra perspectiva. Y hay un gran debate entre muchos profesores y eso de que lo que significan los días, especialmente cuando llegamos a los 40 días, representan pecado o representan castigo. Y dice que cargará sobre ti la iniquidad de Judá por 40 días, un día por cada año. No es como que está pagando por su pecado, sino que está sufriendo bajo su iniquidad. Pero hablemos de los 390 años. No es claro exactamente qué años eran. Habían 345 años desde la división del reino hasta la caída de Jerusalén. Así que eso no son 390, pero si añaden el reino de Salomón, eso te trae a 385 años. Tal vez estamos acercándonos a la realidad. Recuerden sus de Salomón, que se casó con muchas esposas extranjeras y empezó a participar de su idolatría. Así que tal vez está hablando de eso. Eso es una opción. Pero entonces los 40 años vienen siendo más problemáticos porque Manasés por sí solo fue rey por 55 años. ¿Y qué pasa con Acaz y Joaquín? Hay muchos otros reyes malvados que hubo en Judá. Así que fueron entonces años de castigo, pero el cautiverio en Babilonia duró 70 años. Así que es una profecía difícil de interpretar. La pregunta entonces es, ¿son números simbólicos eso? Y tal vez es la manera esa de resolver la pregunta. Algunos han propuesto que 390 años representan las 39 azotes que daban los judíos para castigar, 39 por 10, por cada una de las 10 tribus del norte. O algunos piensan que Israel era el reino entero, 390 años pertenecen hasta el tiempo de Salomón, y entonces 40 siendo un número simbólico, porque el número 40 aparece en muchos lugares en las escrituras: 40 días de lluvia en el diluvio, 40 años en el desierto. Hay otros 40, Moisés ayunó por 40 días, Jesús ayunó por 40 días, así que no sabemos. Y lo otro que la gente ha notado, 390 más 40 son 430, que es el cuánto tiempo estuvieron en Egipto, 430 años. Así que en realidad no sabemos. El punto es que podemos preguntarle a Dios de eso cuando lleguemos al otro lado. Pero hay gente que ha pasado mucho tiempo debatiendo cosas como esa en vez de prestarle atención al mensaje fundamental aquí, que quiere decir que viene la ira de Dios, y eso no es difícil de entender en el mensaje de Ezequiel. Así que cuando esta gente está mirando a Ezequiel, asediar a Jerusalén. Ellos no sabían que eran 390 días cuando estaban mirando, o 40 días cuando estaban mirando. Lo que sabían es que esto va a ser mucho tiempo, y esto es lo que está diciendo el profeta. Y en general no le creyeron al profeta. Así que, ¿qué estaban pensando los exiliados? Estaban esperando que el Señor los rescatara, pero Ezequiel actuó como que el Señor estaba fuera de Jerusalén asediándola. Así que el Señor era ahora su enemigo. Y cuando el Señor es tu enemigo, no tienes esperanza de rescate. Así que no había esperanza de rescate. Y ese era el mensaje de Ezequiel. Así que de nuevo en los versos 7 y 8 dice, vuélvete hacia el asedio de Jerusalén y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Básicamente, Ezequiel está sufriendo bajo esta profecía que Dios le está diciendo que haga. Así que ese es el acto número uno de la obra. Pero había más. No era solamente el asedio de Jerusalén. Ahora tenemos el hambre. Nos atrasamos aquí de nuevo. Imagínense cómo se sintió Ezequiel. Ok, acto número dos. El hambre. Así que, ¿qué va a hacer ahora nuestro mimo? Algo que tenga que ver con el hambre. Está sacando escalas y una olla, más ollas. Algo caliente, fuego. ¿Qué está haciendo él ahí? Está midiendo algo, algo muy pequeño, una cantidad muy pequeña para cocinar. Tal vez va a cocinar algo, tal vez va a cocinar su comida, está mezclando ingredientes, varios otros ingredientes, está poniéndolo en la sartén y cocinándolo sobre el fuego. Está bien caliente. Está cocinándolo sobre el fuego. Y entonces lo saca y va a comer esta cosa pequeñita. Y esa fue su comida. Y ahora vuelve a acostarse en su lado. Y la sartén está caliente ahora. Así que ahí tenemos el hambre. Acto número dos, el hambre. Así que, ¿qué será eso? La Biblia nos dice lo que estaba haciendo aquí. En el verso 9 dice, toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan. Pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás a una hora fija una ración de un cuarto de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua. Cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió, de igual manera, los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. ¿Suena apetizante eso? Ustedes pueden ir al supermercado hoy en día y comprar algo que se llama pan de Ezequiel, hoy en día usando los mismos ingredientes, pero yo espero que yo no les... esto no era una dieta saludable. Déjenme explotar la burbuja aquí. Esto era casi no suficiente para que un varón saludable viviera por un año, pero básicamente esto era como 500 calorías al día. O sea, esto es una dieta de morirse de hambre. Al final de los 390 días él no podía verse bien. El agua, estaba tomando básicamente una pinta de agua al día. ¿Cuánta agua necesita una persona diariamente? Alguna gente dice 2 litros. Esto es un cuarto de eso, o sea, medio galón en vez de 2, es lo que se supone. Y él está tomando una cuarta parte de eso, y esto representa lo que iba a estar viviendo el pueblo de Jerusalén por los próximos, durante el tiempo del asedio, básicamente. Verso 14. Entonces exclamé: no, Señor mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada de mi niñez y hasta el día de hoy jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Excremento de vaca, No, eso no es muy bueno. No particularmente apetizante tampoco esta comida. O sea que el punto todavía es comida impura y no es mucha. Van a estar muriéndose de hambre, raciones de morirse de hambre. ¿Qué significa? Verso 16. Luego me dijo: hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua. Y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. Esto es lo que Dios estaba haciendo. Esto es lo que iba a ocurrir. Ezequiel les estaba diciendo lo que iba a pasar. No les estaba diciendo: Jerusalén, arrepiéntanse o va a pasar esto. No, estaba diciendo: esto va a pasar y punto. Esto viene. Y cuando venga, ustedes van a saber quién lo hizo. Porque yo les hice, yo se los dije antes de que ocurriera. ¿Y quién más puede hacer eso? Así que el propósito de este mensaje, sí, individuos pueden arrepentirse, pero no iba a detener a Dios de enviar el castigo, el juicio. Y esto es exactamente lo que Dios había dicho que iba a hacer 900 años antes. En Levítico 26:26 dice que cuando les corte el pan, 10 mujeres van a poder hornear su pan en un horno y van a racionar el pan por peso. Ustedes comerán, pero no estarán satisfechos. Así que eso fue acto número 2. Y ahora vamos al número 3, la caída de Jerusalén. ¿Qué pasará aquí ahora? Ahora viene nuestro mimo. Tiene una espada. Eso, atemorizante. ¿Qué va a hacer ahora? Se está cortando su pelo con una espada. Esto es un sacerdote cortando su pelo y afeitándose con una espada. Esto es incómodo, no es muy placentero. Sacando todo el pelo de debajo de la barbilla. Yo no hice eso esta mañana. Así que ahora está tomando el pelo que se ha cortado. Y lo está despedazando, lo está atacando con la espada. Está atacando el pelo con la espada. ¿Qué va a hacer ahora? Está tirando el pelo en la ciudad. Se está guardando algo del pelo dentro de su camisa. Y está tirándolo en el fuego, el pelo. ¿Qué representará eso? Ahora tenemos el mimo de la calle actuando algo muy diferente ahí. Está en su costado por 390 días y 40 días y está comiendo el pan de Ezequiel por todo ese tiempo. Y es lo mismo todos los días, pero ahora algo diferente. Y le está hablando de la caída de Jerusalén. Digamos, veamos ahora qué nos ha dicho Dios al respecto. Dice: hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así que, ¿qué representa el pelo? El pueblo de Jerusalén, la gente. Él va a afeitarlos, básicamente. Ahora, si ustedes conocen las profecías que Dios hizo contra el reino del norte, cuando vino a Siria, dijo que iba a usar a Siria como una navaja voy a afeitarle su cabeza y voy, básicamente, voy a humillarlos públicamente al frente del mundo. Y lo hizo y destruyó la nación de las 10 tribus del reino del norte de Israel. Y ahora lo que está haciendo es una referencia a eso. Para aquellos que conocen la ley, que hubiera incluido estos ancianos que estaban alrededor de Ezequiel, que los iba a afeitar con una espada. La espada iba a estar envuelta en todo esto. Y dice que cuando se acabe el sitio, quema una tercera parte del pelo, lo divide en tres partes, espárselo. Algunos van a morir en la ciudad por el hambre, algunos van a ser destruidos por el ejército tratando de escapar y algunos van a ser esparcidos hacia el viento. Y eso es lo que va a pasarle al remanente que quedaba en Jerusalén, aquellos que todavía estaban allí. Y eso es lo que iba a ocurrir. Así que de nuevo, afeitar la cabeza era un símbolo de vergüenza, algo que no podían hacer los sacerdotes. Así que básicamente Ezequiel haciendo esto estaba desobedeciendo su sacerdocio. Las escalas básicamente significaban justicia divina. Dios los iba a medir y iba a ejercer justicia basando en lo que veía. Las terceras partes, algunos morir en la ciudad, algunos morir escapando, algunos esparcidos al viento y solo unos pocos serán preservados. Entonces el Señor lo explica en el verso 5 del capítulo 5. Dice, así dice el Señor Omnipotente, esta es la ciudad de Jerusalén, yo la coloqué en medio de las naciones. Esa es una frase importante. En medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro, ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes, y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro, estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. O sea que Dios había puesto a Jerusalén en medio de las naciones, en el centro, como una ciudad en una colina, se supone que demostrara la gloria de Dios a los pueblos alrededor. Y si hubieran obedecido a Dios, eso hubiera ocurrido. La gente los hubiera mirado y hubieran visto que era una nación modelo. La gente hubiera estado asombrada de su rectitud, de su sabiduría, de cómo Dios los había bendecido. Pero porque no obedecieron, Dios no pudo glorificarse a sí mismo de esa manera, porque ellos no lo vieron, así que Dios se glorificó de otra manera. Básicamente, públicamente, castigando y humillando a Jerusalén por su pecado, porque Dios no podía permitir que el mundo mirara y dijera que Dios permitía esa iniquidad. Así que como no hicieron lo que yo los llamé a hacer, voy a castigarlos al frente de todas las naciones. Y así me glorificaré. Versículo 9. Por causa de tus ídolos repugnantes haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. Algo que los dejará anodados. Y es lo mismo que Dios había dicho 900 años antes en Levítico 26-29, que dice, comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Levítico 26-33, los esparciré entre las naciones y desenvainaré mi espada y los perseguiré. Su tierra será desolada y sus ciudades serán arruinadas. Ellos debieron haber sabido que iba a pasar todo esto. Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Recuerden eso. A veces tenemos la tendencia a pensar, Dios es amor, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Claro que no lo va a hacer. No, deberíamos aprender del relato de Ezequiel y de lo que hizo al final del reino de Judá. Debemos aprender que Dios sí hace lo que dice que va a hacer y debemos tomar sus advertencias muy en serio. No se dejen engañar. Nadie se burla de Dios. El hombre cosecha lo que siembra. Capítulo 5, verso 11. Dice, por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre, otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, y la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Fecha, y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Sabrán que yo soy el Señor. Podemos hablar más de la queja de Dios en contra de ellos. En Jeremías había hablado mucho de esto, una generación antes que Ezequiel. En Jeremías 2:10 dice, crucen la costa del Kitim y miren, envíen a quedar y observen de cerca si... Vean si hay algo como esto. ¿Ha alguna vez una nación cambiado sus dioses? Que ni siquiera son dioses, pero mi pueblo ha intercambiado su gloria por ídolos que no valen nada. Estén anonadados, oh cielos, y tiemblen con gran horror, declara el Señor. O sea, la furia y la ira del Señor había sido avivada por su idolatría. Y aquellos que saben... tienen que cumplir un estándar más alto, ¿no? Vemos eso a través del Nuevo Testamento en Lucas 12:47, que te dice que aquel sirviente conoce la voluntad de su padre y no se alista y no hace lo que quiere su amo, desea, será azotado con muchos golpes. Pero el que no sabe y hace cosas que merecen castigo, será azotado con pocos golpes. Porque de todos los que han recibido mucho, mucho será demandado, y de aquel que se le ha sido confiado mucho, mucho más se le demandará. De nuevo, en Juan 15:22, si no hubiera venido y hablado y le ha hablado a ellos, no serían culpables de su pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso es lo que dijo Jesús. Segunda de Pedro 2:20, si han escapado de la corrupción del mundo conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de nuevo se enredan en eso y pierden esa lucha, están peor en el fin que estaban al principio. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la rectitud que conocerlo y después darle la espalda al mandamiento sagrado que se les encomendó. De ellos los proverbios son ciertos. Un perro regresa a su vómito y un cerdo que es limpiado vuelve a revolcarse en el fango. O sea que es cierto lo mismo con nosotros que lo que le dijo Ezequiel. Capítulo 5, verso 16. Dice, yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye, dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijo, te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caiga a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. O sea que eso es una promesa de destrucción, este es el final. Escuchemos ahora en Ezequiel 7 lo que dijo Dios en sus propias palabras acerca de lo que ocurrió. Te llegó la hora, ha llegado el fin para todo el país, te ha llegado el fin, descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara a tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente, las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene la hecatombe, tu fin es inminente, te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor, desahogaré mi enojo contra ti, te juzgaré según tu conducta, te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llegó el día, ya está aquí. Tu suerte está echada. Florece la injusticia, germina el orgullo. Y la violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes ni de su multitud, nada de su riqueza ni de su opulencia. Llegó la hora, este es el día, que no se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido. Porque no se revocará la visión referente a toda su multitud. Y por su culpa, nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen la trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra, y aquí adentro peste y hambre. El que esté en el campo morirá a filo de espada, y el que esté en la ciudad se morirá de hambre y de peste. Los que logren escapar se quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirán de luto y el terror los dominará. Se llenarán de vergüenza y se convertirán en objeto de burla. La plata la arrojarán a las calles y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Se enorgullecían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón, convertiré esas joyas en algo repugnante. Haré que vengan los extranjeros y se las roben, y que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi presencia, y mi templo será profanado. Entrarán los invasores y lo profanarán. Prepara las cadenas, porque el país se ha llenado de sangre y la ciudad está llena de violencia. Haré que las naciones más violentas vengan y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones, la instrucción se alejará del sacerdote, y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo, el príncipe se cubrirá de tristeza, y temblarán las manos del pueblo. Yo los trataré según su conducta, y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor. Eso obviamente fue nuestro propio Glenn haciendo la voz del Señor ahí. Y es difícil escuchar eso, ¿no? Nos dice la profundidad de la ira de Dios contra la rebelión, contra el pecado, contra su pueblo, cuando no guardan sus mandamientos, cuando no le traen gloria ante los pueblos a su alrededor. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios envía a Jesús, pero también nos ha dicho que cosecharemos lo que sembramos, y eso no cambió entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Así que la elección para nosotros es que tomar las advertencias de Dios en serio, que el temor del Señor también es parte de la doctrina cristiana, ¿no? Y tenemos que reconocer cómo se ve la ira de Dios, cómo suena la ira de Dios, y jamás permitir que sea dirigida a nosotros personalmente. Así que la semana que viene vamos a estar hablando de la segunda visión de Ezequiel. Va a tener otra visión y vamos a explorar qué le enseña Dios ahí. Así que este es el final de la clase. Por favor, vayan y busquen a sus hijos para el resto del servicio de oración. Que Dios los bendiga.